La misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl, ISDIN en Salcobrand. Auditoría, impuestos, consultoría. Contáctalos en grantthornton.cl y El Paraíso en la Tierra sí existe y está en parcelasfrutillar.cl. Presentan La Mañana Interactiva de Agricultura con Cristina González.
8:08 de este día miércoles, miércoles 19 de enero, y les damos a todos la bienvenida a la mañana interactiva de esta jornada con varios temas que discutir, varios temas que conversar. Por lo pronto les contamos también que hoy día no va a ser una jornada tan calurosa como habíamos tenido la semana pasada, 11,5 grados a esta hora y 28 grados para hoy. Recién el viernes van a levantar los termómetros llegando a 31 grados. Pendientes de lo que va a ser el anuncio del presidente electo Gabriel Boric el día viernes, lo más probable es que sea ese día, respecto del equipo que va a conformar su gabinete. Siguen dándose algunas luces respecto de lo que va a suceder y, por supuesto, también algunas definiciones, como por ejemplo lo que ha resuelto frente a Irina Caramanos, su pareja, que va a asumir finalmente el cargo de primera dama, independiente de lo que había dicho el propio Boric en campaña y en el pasado también respecto de que el cargo de primera dama era una figura obsoleta que había que abolir. Así lo había dicho el propio presidente electo en su momento. Irina Caramanos va a asumir ese rol con el compromiso, sí, de reformular el cargo. Le va a dar un giro, dice Irina Caramanos, a este cargo, y se va a reunir con Cecilia Morel, la señora, la mujer del presidente Sebastián Piñera. Esta reunión va a ser en febrero. ¿Quién se va a reunir hoy día también con el presidente electo? Bueno, es la que va a ser la oposición, el actual oficialismo. Se van a reunir hoy día los partidos de Chile Vamos con Gabriel Boric. Así que mucha noticia, muchas cosas pasando en distintos frentes, pero por lo pronto vamos a hablar también respecto a un anuncio bien importante. Y atentos también a aquellas personas que estén circulando por Vespucio Sur respecto a este brutal accidente que hubo temprano en la mañana, de un choque con un camión de basura donde lamentablemente una persona, una mujer, falleció. La verdad es que eso, bueno, está complicando el tránsito, pero lo más importante es que aquí, bueno, un lamentable accidente donde una persona ha fallecido. Si tiene que transitar por la Vespucio, particularmente la autopista Vespucio Sur, bueno, busque alternativas. Lo que les decía, finalmente se presentó esta prueba de selección universitaria que va a reemplazar a la prueba de transición. Bueno, y a la PSU, que finalmente fue la que se puso en cuestión. Vamos a hablar a esta hora con el rector Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, para conversar de qué se trata esta nueva prueba, la PAES. ¿Qué significa PAES? Lo saludamos y le preguntamos inmediatamente. ¿Cómo está, rector? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Frida, hablar con usted. ¿Cómo está?
Igualmente, rector. Bueno, queríamos preguntarle qué es PAES y cómo se... bueno, deriva en este instrumento que viene a reemplazar a la prueba de transición, que a su vez estaba reemplazando a la PSU, en un contexto donde mucho se ha debatido finalmente si los instrumentos que se utilizaban en nuestro país para seleccionar a los estudiantes que ingresaban a la universidad eran los adecuados.
Uh-huh. Sí, bueno, efectivamente, es un cambio de nombre porque hay ya cambios sustantivos. Entonces, como las versiones de un software, por ejemplo, o sea, una cosa es un cambio gradual que siempre lo va a haber, en cuanto a detalles como que se hace la prueba, pero otras cuando se plantean cambios ya más de fondo y que cambian el carácter. En mi opinión, uno que se hizo muy aciago, que no debió haberse hecho nunca, fue el cambio de la prueba activa académica que generó la Universidad de Chile en el año 1967, y podemos conversar de qué fue lo que motivó a generar la prueba de aptitud académica. Bueno, fue un trabajo de 5 años, pero la primera vez que se tomó fue en el 67, cuando se cambia a PSU. Y esos cambios fueron tan notables, malos en mi opinión, pero fueron tan notables que hicieron cambiar de nombre. Ya no se llamó más prueba de aptitud académica, sino que se llamó PSU. Y ahora empezó un proceso de transición, lo cual hablábamos de la PDT por prueba de transición, y pensamos que la nueva prueba, tiene cambios cualitativos importantes respecto a lo que era la PSU y reafirma, digamos, la tendencia que hicimos los pocos años de la PDT, y por lo tanto había que cambiarle nombre, y el nombre que eligió el Ministerio me parece absolutamente apto, que es prueba de acceso a la educación superior, que es un nombre descriptivo y ya, y me parece muy bien.
Claro, más allá del cambio,
es la razón por la cuestión, sí, cambio de nombre.
Más allá del cambio de nombre, que como usted dice, bueno, se va a conocer como PAES, efectivamente se hace un cambio cualitativo de la prueba de acceso a la universidad, pasando más que nada de esta prueba, entiendo yo, donde se le cuestionaba a la PSU, que era básicamente una prueba de mucha memoria, ¿no? Pero no medía competencia. Y se pone el foco en ese aspecto, en esta prueba nueva que va a comenzar a implementarse para el proceso de selección 2023. O sea, a fin de este año va a comenzar a implementarse.
Correcto, correcto. Ya, y si bien se va a tomar una prueba ahora, intermedia, como se anunció hace un tiempo atrás por el subsecretario, pero la prueba nueva se va a aplicar por primera vez en diciembre de este año. Usted lo ha dicho muy bien, no puedo estar más de acuerdo, digamos. Ya hubo cambios, hay cambios en esta prueba que hacen una versión distinta. Interesantemente, se vuelve al espíritu de la prueba original de aptitud académica. El espíritu de esa prueba era encontrar una herramienta que enfatizara más que los conocimientos las aptitudes, por eso se llamó prueba de aptitud, sí, académica. Y eso parte de un hecho crucial, y es un hecho que lamentablemente es imposible de una manera impecable distinguir dos factores que siempre se van a entrecruzar: las oportunidades, la calidad, la cantidad de conocimiento que a un joven se le imparte, ¿ya? Y el potencial que él tiene. O sea, la pregunta es, está bien, este joven tiene mayores conocimientos que este otro, pero si este otro hubiera tenido las oportunidades, o la mitad de las oportunidades, para ser franco a veces, que tuvo el primero, ya, ¿cómo le habría ido? Y eso es lo que hace tremendamente injusto el sistema de selección a la universidad, o que confunde, perdón, lo correcto es decir que confunde el análisis, porque como hemos dicho mil veces en una metáfora que no pretende en absoluto a esta altura ser primorosa, ¿no es cierto? Ya, es como confundir el termómetro que nos está indicando algo con la causa de la fiebre, ¿me entiendes?
Claro.
La causa de la fiebre sin duda es la desigualdad en la educación que reciben los niños chilenos, y eso hace estas estadísticas que, perdón, es un adjetivo que a mí no me gusta usar, adjetivo estridente, pero la verdad para cualquier país es vergonzoso. Mire, los jóvenes de la educación privada tienen tales puntajes y los jóvenes de la educación pública tienen tales puntajes. Eso es lo que se trata de corregir.
¿Subsana?
Y por tanto se insiste el concepto de aptitud, del potencial, del talento que el joven tiene. Perdón,
¿se subsana con PAES ese elemento, el de las brechas? Bueno, cada vez que se daban los resultados, bueno, además de los puntajes nacionales, bueno, qué sé yo, siempre se decía, bueno, las brechas entre los colegios, que era un gran karma, y es un gran karma todavía para nuestro sistema de educación.
Sin duda. A ver, esta prueba apunta, como decía, a tratar de pesquisar más el talento, la capacidad que tiene el joven, ya, las condiciones que tiene, la forma como es capaz de resolver problemas con lo que sabe, más que cuánto sabe, ya, y eso es lo que ha buscado la prueba sistemáticamente, ya, y o sea, en este estudio, perdón, en este proceso reciente de transición. Volver, la verdad, si me permite ser brutalmente franco, ¿por qué cambiaron la PA a PSU?
Sí,
¿Por qué instalaron un nuevo? Pues lo hicieron porque hubo un par de personas que instaló un nuevo currículum y querían imponer el currículum y obligar a los colegios a guiarse por el nuevo currículum. Entonces dijeron, de ahora en adelante va a ser una prueba que va a enfatizar conocimientos y que va, esos conocimientos son del nuevo currículum. Por lo tanto, ustedes, si quieren que les vaya bien a su alumno en la prueba, tienen que asumir el currículum. Eso fue realmente lo que hubo. Lo demás es poesía, digamos, ya. Eso fue la única motivación para cambiar una muy buena prueba, que era la prueba académica, o por lo menos mejor, fue una prueba que apuntaba al conocimiento, que es la
memoria,
exactamente,
era un asunto de memoria,
pero no solamente memoria, porque memoria pueden tener todo, era un asunto de oportunidades reales de conocer, porque
también
una cosa es una pregunta, o sea, es obvio que hay preguntas que usted las sabe o no lo sabe según se lo aprendió, lo leyó, se lo enseñaron o se lo enseñaron, es una cosa, eso es lo que se llama un conocimiento, ya. Pero otra cosa es la capacidad que uno tiene, la aptitud, la competencia, se suele decir en pedagogía, o sea, cuán competente uno es para resolver un problema. Competencia no en el sentido de competir con otro, sino en el sentido de contar uno con una competencia que le permite solucionar problemas. Entonces, por ejemplo, hay muchas preguntas que usted o leyó eso o si sabe o no sabe en qué año fue un determinado hecho histórico, eso, o lo sabe o no lo sabe, o se lo enseñaron o no lo puede saber. Pero otras cosas tienen que ver con razonamientos, con forma de razonar, ¿eh? Por ejemplo, que apuntan ya no a las fechas, por ejemplo, en torno a la Revolución Francesa, sino que uno dice, usted piense, le pongo por un ejemplo cualquiera, ¿por qué usted cree que la Revolución Francesa toma libertad, igualdad, fraternidad como su lema? Eso ya no es un tema de que a uno le enseñaron algo, sino que es la capacidad que uno tiene un poco de razonar.
Un poquito, ¿verdad? Analítica.
Exactamente, exactamente. La pero eso tiene que ver con la capacidad más que con la oportunidad que tuvo de aprender.
Sí, la capacidad de, bueno, de analizar, de razonar, un montón de conocimiento. Un tema que es bien interesante también es que cambia, bueno, la escala de puntaje, son distintas pruebas, son 5, se suma una prueba extra de matemáticas para aquellas personas y estudiantes que quieran seguir esa beta y ese camino. ¿Qué otras diferencias se nota más allá de lo medular, de lo sustantivo de la prueba, en lo práctico? Me imagino que hay gente que hasta ahora probablemente, bueno, ha recibido sus resultados de la PDT, no está conforme, está pensando quizás darla en invierno o definitivamente quiere cambiar su opción y dar esta nueva prueba que se va a rendir a fines de este año.
Sí, algunas cosas que yo destacaría, como usted muy bien dice, qué conocimiento útil, práctico, importante que aprovechar esta oportunidad que estamos conversando para transmitirle a los jóvenes. Uno muy claro para mí ya el cambio de escala. Ya todas las pruebas anteriores van a ser llevadas a la nueva escala, ya que va a ser del 100 al 1000. Y eso, para ellos se usan en esta igualar escala métodos muy reconocidos estadísticamente que son mucho mejores o que apuntan a que las comparaciones sean reales con respecto a cómo se hizo la distribución de puntaje en un determinado momento. Es como cuando usted lleva, por decirle un ejemplo cualquiera, a un índice común, lo que ha ocurrido durante varios años, lo transforma en un índice que es parejo ya, y que le permite comparar realmente lo que ocurrió en cada año. Por ejemplo, cuando uno habla de temas financieros, siempre tiene que igualar un índice. Entonces, aquí se iguala el índice de cada año con un procedimiento que permite que la distribución, o sea, tener 500 puntos el año, 2018, es equivalente a tener 500 puntos el año 2022, independientemente que el puntaje mismo haya sido uno u otro, ¿ya? Ese es un cambio muy importante para que sean equivalentes las pruebas al momento de hacer comparación, y eso estadísticamente es muy importante. Lo otro que usted señalaba es realmente muy relevante, y es el problema con la prueba de matemática, y eso explicaba entre paréntesis por qué tantos puntajes nacionales en la prueba de matemática, es que es muy difícil donde hay una distribución de muchos estudiantes relativamente mejores y muchos estudiantes relativamente de menor rendimiento. Porque si tú haces una prueba muy fácil, le quedan muchos estudiantes con el puntaje máximo. Y si hace una prueba muy difícil, no tiene cómo distinguir los niveles intermedios, que muchas veces es lo que usted quiere distinguir. Entonces, la prueba de menor requerimiento permite precisamente distinguir entre los estudiantes que no son los más aventajados, y después para hacer una discriminación real entre los estudiantes que tienen más capacidad matemática, esa es una segunda prueba que es M2, que es relevante para las carreras que obviamente se basan más en las matemáticas. Ese es otro cambio muy importante que se hizo.
Claro, le hace como un zoom finalmente a los estudiantes respecto de su conocimiento en matemática. ¿Y qué pasa también con
buena imagen, sí.
Claro. ¿Qué pasa? Y ya para ir cerrando, rector, en respeto también a su tiempo, el tema de las notas. ¿Se consideran también en el proceso de selección? Y bueno, ¿cómo se evalúa también eso?
Sí, bueno, el tema de las notas también se va a llevar a la escala del 100 al 1000 y también la escala va a ser un poco más cuidadosa. El tema de las dos notas tiene cuestiones inherentes como el que es relativa al curso y que ahí está, digamos, lo que cualquiera puede pensar que se pueden ver más o menos objetivables las notas, la gracia que tiene la prueba y por lo tanto, por lo cual originalmente se hizo la prueba de académica, es por tener un marcador absolutamente objetivo en la cual no entra la subjetividad del que corrige, como ocurría con lo que venía antes, años, estamos hablando ya de historia antigua, el bachillerato, digamos. Entonces, esto es una cosa objetiva, ¿ya? Y el tema de la prueba, el tema notas va siempre a depender en forma relativa de qué está ocurriendo en el curso de ese estudiante o en el colegio de ese estudiante, y va a depender de que uno podría pensar siempre de que pueden haber un ánimo de favorecer o de ser más estricto al colocar las notas, ¿ya? Pero el esfuerzo que se está haciendo ahora, por lo menos, es que la escala sea importante. Y el otro esfuerzo que se está haciendo es que el puntaje mínimo como indicador, como exigencia, no se aplique a un determinado porcentaje de estudiantes que tiene una muy buena rendimiento relativo. De nuevo, se premia lo relativo, o sea, cuán bueno es en el contexto en el cual está, en el entendido precisamente que por esta desigualdad de la cual hablábamos es muy difícil comparar estudiantes de distintos niveles de calidad de enseñanza.
Rector, para ir cerrando, rector Enio Vivaldi de la Universidad de Chile, ¿queda conforme con este resultado? ¿Cree que es perfectible el sistema de selección universitario? Al menos, no sé, ¿subsana las discriminaciones que se le imputaban también a la PSU particularmente?
Sí, yo sin duda, yo creo que yo creo que hay muchos otros temas de inequidad, por ejemplo, la prueba tiende a corregir inequidades de género también, lo cual no alcanzamos a conversar de eso, pero es muy importante, ya también apunta a eso. Yo sí creo que es un gran paso adelante en la prueba de selección. Nunca hay que olvidar que los dos factores que yo señalé, otra cosa es la calidad de la enseñanza.
Sí, otra
mientras
cosa.
No tengamos una enseñanza pública como alguna vez la tuvimos de una enorme calidad, no vamos a estar permitiendo que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus talentos, ni que el país pueda aprovechar el talento de sus jóvenes. Así que yo creo que el problema de fondo, que es la calidad de la educación, es un problema que tiene que ser corregido lo más rápido y eficientemente posible. Ahora, si estamos terminando la entrevista, a mí me encantaría tener una palabra, digamos,
sí, claro,
de reconocimiento creo que sería muy justo, ya que están prontos a terminar su periodo, decir que tanto el ministro Figueroa como el subsecretario Vargas tuvieron una gran actitud en términos de convocar y llevar adelante este proceso, y nos alegramos mucho, digamos, que hayan optado por insistir en el único ente que creó la prueba, que es el TEMRA de la Universidad de Chile. Es un equipo técnico de extraordinaria calidad, ya, y que me alegro no por la universidad, me alegro por Chile, que sea ese equipo el que, habiendo cambiado la administración de la prueba al ministerio, el ministerio en forma muy, muy responsable haya entendido, digamos, que el TEMRE de la Universidad de Chile es un organismo clave por su calidad técnica. Saludo a Leonor Vara, su directora, ya, y por el equipo que hay ahí trabajando y por lo muy bien que lo ha hecho, a veces en condiciones muy adversas. Esta prueba se ha dado en condiciones que son increíbles y se ha sacado adelante. Así que felicito también a las autoridades del Ministerio de Educación por haber llevado adelante un proceso, porque el proceso también implicaba el traspaso de la prueba a la responsabilidad del ministerio, y creo que eso lo hicieron muy bien, sí. Así que
bueno, no
es
nada
justo reconocerlo.
No es nada fácil hacer este traspaso también, y bueno, la fotografía ahí también que se destaca en algunos medios respecto del anuncio que se hace de la prueba de acceso a la educación superior, con un propósito bien claro: hacer un sistema más equitativo y con mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria. Rector Enio Vivaldi, muchas gracias por esta conversación.
A usted.
Que tenga muy buen día, muy amable. Gracias.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Datos en la mañana interactiva.
8.26, rápidamente los datos esta mañana para contarles que el dólar retrocedió 7 pesos con 40 centavos, llegando hasta los 816 con 20 centavos. El euro, 934 pesos. El cobre se cotiza en 4 dólares con 40 centavos la libra, la bolsa de metales de Londres. Atención con esto, porque el petróleo Brent, ya lo veníamos contando, lo veníamos diciendo, que está llegando a altos valores y está con un valor de 86 dólares con 89 centavos el barril. ¿En qué incide eso? Bueno, no había alcanzado este valor de 2014, y eso va a impactar evidentemente los bolsillos de todos los chilenos que utilizan benzina, ¿no? Los combustibles, mayoritariamente los automovilistas. Lo más probable es que vuelvan o sigan más bien aumentando los precios de los combustibles en Chile, y se está pidiendo un aumento del MEPCO por parte del Ministerio de Hacienda. De hecho, el BTI también está con un valor de 84 dólares, así que muy, muy alto el valor. La unidad de fomento para esta jornada, les cuento, ya está en 31.116 pesos. Siendo las 8.27, la Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrece líneas de goteo enterradas de última generación y cuentan además con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulta con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl. ¿Qué es bienestar para ti? Calidad de vida, máxima seguridad, trabajo, incómodos coworking, espacio para el descanso, eso y más, mucho más, es Parcela Frutillar isdin.cl. Con isdin y Salcobrand tu verano será como quieres que sea. Disfruta del sol sin preocupaciones, porque en isdin hay un fotoprotector para cada tipo de piel, para proteger tu piel y el de toda tu familia. Encuentra tus productos isdin favoritos en Salcobrand y también en salcobrand.cl. 8:28, nos separamos unos minutos y volvemos con más.
El doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián fue acreditado por 4 años por la CNA. Este gran hito certifica la calidad del proyecto y su aporte a la comprensión de los procesos políticos, económicos y culturales de Chile, con el fin de contribuir a la conciencia histórica de las nuevas generaciones. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Lo soñaste? Nosotros lo creamos para ti. Un concepto novedoso, la nueva realidad que combina lo que necesitas integrado en un mismo lugar. Vida, seguridad, trabajo y descanso. Eso es parcelasfrutillar.cl. Vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad. Un paraíso. parcelasfrutillar.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Usuarios de aguas individuales y asociaciones de canalistas de la región del Ñuble están en proceso para constituir legalmente la Junta de Vigilancia del Río Itata. Esta se realizará a través del programa Transferencia para Organizar la Junta de Vigilancia del Río Itata, que desarrolla la Comisión Nacional de Riego, y se extenderá hasta abril de 2022 con el establecimiento de la Junta. El programa está siendo ejecutado por el Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción. Además de crear y organizar legalmente la Junta, busca fortalecer a las organizaciones de usuarios de base, es decir, que asociaciones de canalistas y usuarios individuales administren de forma asociativa el cauce natural del río.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
¿Sabías que Nestlé es la empresa con mejor reputación corporativa en la industria de alimentos en Chile? Así lo reflejó el último ranking Merco Empresas, que año a año evalúa a las compañías en dimensiones como ética, innovación, talento y calidad de su oferta. Agradecemos este reconocimiento que refuerza nuestro propósito, desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Una buena alimentación para una buena vida. Conoce más de nuestras iniciativas en www.nestle.cl. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
En la mañana interactiva de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde nuestro Twitter, @interactiva921, a la pregunta del día.
8:33, revisemos rápidamente los resultados de nuestra encuesta del día de ayer que ya se despliega y tiene que ver con esta diputada del Partido Socialista contagiada con COVID que no estaba vacunada y que ha abierto todo un debate en el Parlamento y también para las autoridades. Bueno, de hecho, Diego Paulsen, el presidente de la Cámara de Diputados, decía que aquí hay una norma que garantiza el derecho constitucional de los parlamentarios de asistir a votar a la sala, o sea, de asistir independiente que tengan su esquema de vacunación y no tengan el pase de movilidad que se nos exige a todos para poder acceder a distintos puntos. ¿Qué opinan? Fíjense que el 51,9% dijo la vacuna debe ser obligatoria. Miren, es bien importante el porcentaje. El 37% dice, bueno, esto es injusto, que en el fondo los parlamentarios puedan ir sin que se les pida el esquema de vacunación ni tener su pase de movilidad para poder participar cuando los funcionarios, al resto de los funcionarios, sí se le exige. Y el 11,1% dice, bueno, es una excepción que se entiende. Es un funcionario público, para funciones críticas del Estado, debe cumplir su labor independiente de si opta o no por vacunarse. Ahí están nuestros resultados y la pregunta del día de hoy tiene que ver también con otro asunto de discusión y de mucha interacción también, particularmente en las redes sociales. Tiene que ver con la decisión de Irina Caramanos y de Gabriel Boric, el presidente electo, de que Irina asuma el rol de primera dama pese a que había sido un rol bastante cuestionado, y se hizo mucho eco de cuando Irina Caramanos también dijo, bueno, es un cargo que debe ser reformulado. Bueno, ese es el compromiso que ha asumido también Irina Caramanos para bueno, darle un nuevo aire a este cargo que también Gabriel Boric había criticado en su minuto. Darle un giro al cargo, ha dicho Irina Caramanos, la pareja del presidente electo. ¿Ustedes qué opinan? Primera alternativa dice, hay que adaptar el rol. Así que está bien que lo asuman y hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. No es necesario, dice nuestra segunda alternativa. Es un cargo que es obsoleto. Bueno, después podríamos analizar incluso durante los próximos días qué hace la primera dama o qué tendría que hacer una primera dama. Y el 20%, perdón, nada de resultados. Y la tercera alternativa dice, bueno, ¿no era que no iba a asumir? Ya están votando algunas personas en nuestra encuesta, así que pueden sumarse también a los distintos porcentajes que ya van mutando en la medida que también siguen participando otras personas. Bueno, ¿no era que no iba a asumir el rol de primera dama? Ahí están entonces nuestras alternativas para nuestra encuesta del día de hoy. Vamos a hablar a esta hora con el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, a raíz del escenario de sequía, donde desde la superintendencia se ha dicho que no se descarta la posibilidad de racionamiento de agua potable, particularmente para las comunas en la zona oriente de la región metropolitana. ¿Cómo está, superintendente? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bien, gracias. A ver, el racionamiento siempre ha sido un fantasma, particularmente de agua, ¿no? En el país en general. Pero usted no es la primera autoridad que dice que esto sea posible o que puede ser posible. ¿Qué tan cerca estamos de ese escenario?
Sí, bueno, efectivamente ha estado mucho en el tapete el tema de los racionamientos y estos productos de que ya llevamos 13 años continuos de sequía. ¿Ah? Y por eso nosotros ya queremos empezar a cambiar el lenguaje, porque en realidad ya no podemos hablar de sequía, sino que tenemos que hablar de un escenario permanente de escasez hídrica. Y como estamos en el año número 13, por supuesto que la situación es cada año más compleja. ¿Ah? Se va acumulando, estos déficits se van acumulando. Y afortunadamente la gran mayoría de Santiago es abastecida por el río Maipo. El río Maipo está en caudales mínimos históricos, es decir, es una situación muy muy preocupante, pero el río Maipo tiene un pulmón, que es el embalse del Yeso, y ese embalse del Yeso está con un nivel bastante aceptable, lo cual permite, de alguna manera, garantizar el agua para la mayoría de Santiago en esta temporada. ¿Vamos a pasar con lo justo? Sí, vamos a pasar con lo justo. Y bueno, necesitamos que llueva para las siguientes temporadas, indudablemente, y por supuesto que la empresa sanitaria siga haciendo la infraestructura que está haciendo. Pero la situación en el sector oriente es un poco más delicada, efectivamente. Ahí no se puede descartar ni asegurar nada, porque se depende bastante de la hidrología del río Mapocho, que es un río mucho más pequeño que el Maipo. Por lo tanto, las tres comunas del sector oriente, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, sí presentan una situación más compleja, y que uno puede decir que ahí no se puede garantizar que no vaya a haber racionamiento en esta temporada, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, es solo para ese sector que hay riesgo.
¿Y eso se resuelve cuándo? ¿O tienen que suceder ciertos elementos o configurarse cierto escenario para resolver?
Sí, a ver, ¿eso cómo se resuelve? La empresa sanitaria, que en este caso es Aguas Cordillera, que depende de Aguas Andinas, está ya construyendo hace un año prácticamente la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable que se llama Padre Hurtado, que está en el Parque Intercomunal de La Reina, y esa va a ser la solución más estructural para ese sector. Esa planta empieza a operar, la ampliación de esa planta empieza a operar entre mayo y junio de este año 2022. ¿Ya? O sea, faltan pocos meses, pero justamente necesitamos que estos meses de febrero, marzo, abril, digamos, la situación no empeore, digamos, la situación hídrica. El sector oriente se abastece básicamente de tres fuentes, de pozos subterráneos, del río Mapocho y una parte también del río Maipo. Y en este caso la fuente que está más débil son la fuente del río Mapocho, y por eso estamos en un seguimiento permanente a ese río, que también está en sus caudales mínimos históricos. Y ese es el problema, no se había proyectado que iba a bajar tanto el río.
Ya, pero este racionamiento eventualmente podría darse dentro de los próximos meses. ¿Qué se puede hacer, además de esperar, bueno, que se termine de construir estas obras de Aguas Cordillera? Porque en algunas comunas del sector oriente, de hecho, ya han comenzado a pedirle a la gente que, no sé, evite regar a ciertas horas, y algunas cosas como que yo me imagino que pueden ayudar, pero no sé si serán suficientes.
Sí, sí pueden ayudar y pueden ser suficientes. Efectivamente, la empresa sanitaria también está construyendo otras obras que son cosas mucho menores, más pequeñas, que todo suma, todo va sirviendo. Se pueden llegar también a algunos convenios, algunos acuerdos con algunos regantes del sector oriente, que también todavía hay algunos canales de riego ahí y se pueden llegar a algunos acuerdos. Así que todavía se están haciendo cosas, por supuesto. Pero eso es por el lado de la oferta, es decir, de cuánta agua hay disponible. Pero por el lado de la demanda, del consumo, ahí es donde nosotros como ciudadanos también tenemos un rol, por supuesto, y en ese sentido nosotros llamamos a un consumo responsable. Se están haciendo campañas en el sector oriente y se van a intensificar en los próximos días y semanas, reuniones con los alcaldes, porque aquí nosotros como ciudadanos tenemos mucho que aportar. Y el aporte básicamente es el consumo responsable. ¿Por qué aquí es muy incidente el consumo responsable? Porque el sector oriente de Santiago consume cuatro veces, hasta cinco veces más lo que consume el promedio de Santiago. Y es porque justamente es un sector donde hay bastantes viviendas, casas, familias con harto jardín, con hartos parques, plazas, y se riega mucho. El riego es el que hace subir estas cuatro veces el consumo promedio de Santiago. Y por eso ahí, por lo tanto, se puede hacer algo. Los municipios ya están trabajando. Nos falta a nosotros, los ciudadanos, que también nos pongamos un poquito más las pilas y dosifiquemos de mejor manera el riego y tomemos medidas en nuestras casas para, por ejemplo, ducharnos menos tiempo, y eso va a permitir tener un pequeño ahorro. Yo suelo recordar que en el sector oriente no existe este pulmón como el embalse El Yeso. Por lo tanto, se depende del agua que está pasando en este momento por el río Mapocho, y si el agua es muy poca, bueno, también tenemos que ajustar nuestro consumo.
Claro. Bueno, un llamado a la conciencia entonces, sobre todo para la gente del sector oriente de la región metropolitana, no por algo en particular, sino porque efectivamente hay un mayor consumo, como dice usted, superintendente, y porque son los que están más cerca, entonces, efectivamente, de que se declare un racionamiento de agua potable en esa zona del país. Bueno, un tema de la escasez hídrica, ¿no?, que no solamente afecta a la región metropolitana, no queremos ser tan localistas, pero es un tema que efectivamente afecta a todo el país, pero en este caso se puede haber un efecto concreto entonces en la capital. Así que nos quedamos pendientes. Bueno, y el llamado también a la conciencia que decíamos, superintendente.
Perfecto, Cristina. Un millón de gracias.
Muchas gracias, Jorge Rivas, superintendente de servicios sanitarios. Muy amable, que tenga buen día. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
8:42, a esta hora les contamos que la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por una agencia de la Unión Europea, Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Grant Thornton Chile es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia en la auditoría de estados financieros. Contáctate con ellos en grantthornton.cl. Casi nunca obtenemos lo que deseamos, es verdad. En parcelafrutillar.cl, sin embargo, solucionan ese problema y te garantizan eso y más, mucho más. Ingresa ahora a parcelafrutillar.cl. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? Bueno, te contamos que Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tienen la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítalos en pabloizquierdo.cl. Pausa en la mañana interactiva, ya volvemos.
Con EasyIn, tu verano será como quieres que sea. ¿Pasarás el verano en la ciudad, en la playa o en la montaña? Disfruta del sol sin preocupaciones, porque en EasyIn hay un fotoprotector para cada tipo de piel, para protegerte a ti y a tu familia. Encuentra tus productos EasyIn favoritos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Con EasyIn, tu verano será como quieres que sea. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Las crisis son el punto de partida de las grandes transformaciones. Parcelasfrutillar.cl incorpora lo que tú y tu familia necesitan para garantizar su seguridad a un precio que no volverás a ver y que nadie más puede ofrecerte. Un mundo de beneficios, incluidos los descuentos y millas Latam Pass que pronto expirará. Ingresa ahora a parcelasfrutillar.cl.
En Agricultura, CMPC presenta... ¿Sabías qué?
¿Sabías que los papeles que usas para imprimir, los sacos y bolsas de papel, las cartulinas escolares, las cajas de los remedios, las bandejas de huevo, entre otros productos, son producidos en base a la celulosa? Esta materia prima, fibra natural de los árboles, se caracteriza por provenir de fuentes renovables, por lo que estos productos son amigables con el medio ambiente.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Para el 2031 se estima un crecimiento del 50% en la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Cómo se prepara la industria para este desafío? Acompáñame junto a Alberto Álvarez Nicholson en el viaje de la electromovilidad. No te pierdas Ruta Verde por Canal 13 Cable todos los miércoles de enero a partir de las 22:30 horas. Súbete a la revolución del transporte.
Un aporte de SQM a la sostenibilidad.
¡Mamma mía, Enio Carota! ¡Se acabó el café! Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amore mío? Si ya dejamos este café de mierda, ahora podemos disfrutar con café House Brand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café House Brand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
Invierte en el extranjero con Principal. Accede a nuestra plataforma guiada de inversiones y diversifica tu portafolio con la mejor selección de fondos de las más reconocidas administradoras internacionales. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Siga junto a la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
8:48. Ayer el gobierno ingresó las indicaciones comprometidas con los cambios al proyecto que crea la PGU con el objetivo de destrabar la discusión. Bueno, una discusión algo accidentada que debería continuar hoy. Los plazos apremian y la idea del gobierno es poder concretar el pago, así que debería aprobarse a fines de mes, como máximo. Estamos con la senadora demócrata cristiana y presidenta de la Comisión de Trabajo, Carolina Goich. ¿Cómo está, senadora?
Muy buenos días, Pipe. Estoy contenta que con mucha energía en Valparaíso tempranito para avanzar en este proyecto y dar una buena noticia a los adultos mayores.
¿Podría ser hoy o no? ¿O
mira,
todavía falta?
Hoy día yo espero que podamos sacarlo de la Comisión de Trabajo, después tiene que ir a la Comisión de Hacienda, ese es el trámite regular. Lo importante es que esto sea aprobado antes de fin de mes, porque en la medida en que sea ley antes de fin de mes, se pueden empezar a pagar los primeros beneficios en febrero.
Ya, ahora
y
yo
que
decía...
Ahí la Cámara ya tiene programada una sesión el miércoles, así que si sacamos este el proyecto, tanto el de la PGU como el de financiamiento, esta semana estamos bien.
Ya, yo decía algo accidentado porque hubo un problema ayer con la unanimidad para que la sesión trabajara en paralelo a lo que estaba haciendo la sala. ¿Qué pasó ahí con la senadora Proboste?
Mira, para poder sesionar en paralelo a la sala se requiere que todos estén de acuerdo, todos los senadores y senadoras, y ella opuso. Yo lo lamento porque podíamos haber avanzado el día de ayer en este proyecto que tiene tanta gente que espera que se materialice, pero no hay ningún problema, yo en eso no me voy a enredar, y lo que hicimos fue citar hoy día tempranito a mí. Titi, nada me va a desviar del principal objetivo, que son las personas mayores que no pueden seguir siendo postergadas.
Pero de todos modos es una señal, porque en definitiva desde su sector político no están todos los votos, al menos, o el apoyo para dar luz verde a este proyecto. Porque mira, entiendo que la senadora Proboste se opone.
O sea, a muchos nos llamó la atención eso, porque de hecho hemos estado trabajando en forma muy coordinada entre gobierno, oposición, incluso coordinados con el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, y quien ha sido muy claro en decir aquí, el tema no es quién pone la firma, sino que cómo le damos una buena noticia en este primer piso del sistema de pensiones a los adultos mayores. Ahora, probablemente la senadora está un poco desinformada también de lo que estamos haciendo, porque ayer parte de lo que escuché es que decía que habíamos recibido la asociación de AFP y quizás se confundió en otra comisión. Nosotros a quienes recibimos es a la señora Cristina, que es la representante de los pensionados del sistema de AFP, que es bien distinto. Yo me imagino que no la confundió con la asociación de AFP, que es una cosa absolutamente
totalmente distinta.
Y ella, de hecho, está hoy día reemplazando, subrogando, ¿no es cierto?, a la presidenta de la Comisión de Usuarios del Sistema, que me parece que tenían que estar y nos acompañaron cuando votamos en general el proyecto.
Senadora, lo que yo decía también en la presentación es que finalmente el gobierno ingresó indicaciones comprometidas para destrabar la discusión, porque más allá de si hay voluntad o no para aprobar la pensión garantizada universal, lo que ha habido en la discusión de fondo es su financiamiento. ¿Se subsanan esos errores, esos problemas, esas objeciones que tenía la oposición frente a las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo?
Sí, mira, ahí yo siempre comparo esta pensión universal garantizada como los cimientos del sistema de pensiones. Entonces, si tú construyes una casa sobre unos cimientos con más material, corre el riesgo de que después flaquee, ¿no es cierto? Se te hunda, no es eso lo que queremos. Y por eso es tan importante este espacio para construir bien el financiamiento, que es una discusión que se está dando en la Comisión de Hacienda respecto de exenciones tributarias que se eliminarían y que permiten generar una base importante de financiamiento a futuro. Y a la par, nosotros hemos estado discutiendo la creación del beneficio. Y ahí, aquí hay una gradualidad, es importante hacer pedagogía en eso, Titi, porque mucha gente piensa que le va a llegar a todos los 185.000 pesos, y no es así. Lo que se empieza a pagar en febrero es para quienes están en el pilar solidario, la diferencia para que lleguen de lo que hoy día están recibiendo como aporte solidario a los 185.000, que en buena hora es un aumento de pensiones, pero el gran cambio a quienes van a ingresar son muchos pensionados de clase media que se habían visto postergados, que son los que están entre el 60 y 80% de la población, y ese pago se hace al sexto mes. Vamos a dejarle la tarea al presidente electo a ver si lo puede adelantar, pero ahí hay que recoger información y por eso nos han planteado que ese es el plazo. ¿Tá? Lo importante es que queda ya aprobado, ¿no es cierto?, y de alguna manera enrielado este beneficio, donde además buenas noticias de lo que hemos conseguido en la Comisión de Trabajo es que se incorporen también los pensionados de invalidez. Estas son personas menores de 65 años que tienen una pensión de invalidez y que quedaban solamente incorporados cuando estaban dentro del 60% más pobre. Y lo aumentamos al 80%. Y hay un grupo importante que también va a ser beneficiado. Y algo muy bonito, yo sé que a ti también te preocupan mucho los niños, hemos trabajado por el tema de la discapacidad y la inclusión, y logramos incorporar también con una pensión que va a ser la mitad de la PGU a los menores de 18 años que tienen discapacidades severas. Y ahí hoy día solamente estaban contemplados los que tienen discapacidad cognitiva severa, y en un grupo muy chiquitito, el 20% de la población. Así que logramos aumentar el 60%, aumentar el monto de lo que reciben hoy día, que también uno dice, eso es la seguridad social, es hacerse cargo de una familia, de un niño con una discapacidad severa, que sin duda significa un costo adicional.
Entonces, ahora sí estaría financiado, y pese con el aumento que usted me dice también de los beneficiados, ¿no?, que también era algo que se le estaba pidiendo al Ejecutivo. ¿Ahora hay garantías de financiamiento? Porque entiendo además que el gobierno desistió de usar el fondo de reserva de pensiones, y bueno, se le echa mano también a estas exenciones, bueno, y reforma, básicamente, ajustes tributarios, ¿no?, con los que se busca darle garantía en el tiempo a esta PGU. ¿Se subsana eso? ¿Se corrige? ¿Se logra?
Sí. Lo primero es bien técnico el tema, pero explicado en simple, el que se disminuyera el aporte que se hace a este fondo de reserva de pensiones era muy complejo. El Consejo Fiscal Autónomo, de hecho, había dicho que usen otra fuente de financiamiento, porque ese es el colchoncito que tenemos como Estado de Chile para garantizar a futuro el pago de pensiones. Y oye, vivimos más en buena hora, pero eso significa también más pensiones que hay que pagar. Entonces, eso quedó intacto, se revirtió esa decisión. Y por otro lado, lo que se está construyendo en la Comisión de Hacienda con nuevas exenciones, ayer el gobierno se abrió a un impuesto al lujo, que me parece que justamente ahí donde nosotros tenemos que decirle a quienes tienen más recursos, hoy aporten para financiar pensiones, y otro tipo de exención, y con eso se estaría financiando como 2/3 de lo que se requiere, que eso es bastante más razonable que lo que teníamos inicialmente, que era como 1/3 solamente. Entonces yo creo que eso probablemente nos va a dejar en condiciones de avanzar, que es lo que necesitamos, yo creo. Nadie entendería, ¿no es cierto? Yo discrepo de la senadora Proboste, nadie entendería que no aprobáramos esto de aquí a fin de mes.
Ya, porque hay otros senadores, entiendo, que también tienen alguna, no sé, reparos con el proyecto, y le siguen pidiendo detalles al ministro también, bueno, al ministro Melero y al ministro Cerda sobre el financiamiento. ¿Usted cree que hay ánimo para destrabar esto, para darle luz verde?
De todas maneras, o sea, yo creo que aquí lo que tenemos que hacernos cargo es de al menos consolidar esto como un primer paso. Yo digo que es un gran paso que se va a ir dando progresivamente, lo van a ir viendo en sus cartolas, ¿no es cierto?, los adultos mayores, pero no hay motivo para no avanzar. Este diálogo gobierno, oposición, que además es lo que la gente quiere. La gente quiere que nos pongamos de acuerdo, no entiende la pelea entre la senadora, uno, dos, no entiende pelea entre partidos, no, pues si esto se trata de ponerse en los zapatos de los adultos mayores, y ahí Titi, parte de lo que hemos estado haciendo nosotros también es cómo simplificamos algunos aspectos del proyecto, cómo garantizamos además que en esto que va a ser distinto ahora, que es excluir al 10% más rico de la pensión universal garantizada, no se castigue, no sé, el típico caso de una profesora que pudo comprar su casa, que tiene una casa, no sé, más bonita, no sé, de mayor valor como patrimonio, pero que tiene una pensión bajísima y no tiene los recursos necesarios para subsistir. Entonces, parte de lo que hemos hecho, por ejemplo, es que no se considere esa vivienda en el instrumento de focalización, aspectos como esos que nos parece que es darle tranquilidad de que este beneficio va a llegar a quienes han sido postergados tantas veces.
Nos quedamos pendientes de lo que sucede hoy día, entonces, desde las 9:30 ahí en el Parlamento, y pendientes si se le da luz verde a este proyecto de PGU que tiene tanto respaldo ciudadano, senador. Así que muchísimas gracias por su tiempo y que le vaya muy bien hoy día.
Muchas gracias.
Gracias, muy amable, gracias. Son las 8:57, rápidamente nos despedimos. Un gusto haber estado con ustedes esta mañana de día miércoles. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos escuchamos mañana. Que estén bien.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl, ISDIN en Salcobrán, auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en grantthornton.cl y El Paraíso en la Tierra sí existe. Y están parcelasfrutillar.cl presentaron La Mañana Interactiva de Agricultura con Cristina González. Producción Camila Fierro.